Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
La 1:06 en Canarias. Vamos a ir cambiando de turno o de temas.
Al empate al Boca, ¿eh?
¿Perdón? ¿Cómo? Emilio, atención, Argentina.
Que le han robado el empate a Boca.
¿También?
¿También
sí,
roban?
Sí, hay una conspiración contra Boca.
Sí,
contra el doctor Bianchi.
Sí, porque el córner.
Qué fácil es pitar la Boca.
Sí, porque el córner que viene el gol de River no era córner.
¿Qué me dices? Oh, madre de mía.
Qué barbaridad.
Descarado, pero muy descarado.
El Boca es el español de Buenos Aires.
Si podemos conectar luego con la rueda de prensa en directo
de
Carlos
Buenos Bianchi, Aires.
Sería de agradecer para conocer a ver qué dice el profesor de todo.
Los árbitros son los cleaners del mundo, cuando tienes que llorar, los usas.
Yo por eso los cuido, por eso lo he contado, no lo he contado por otra cosa, como hablábamos de árbitros.
Los presentadores de televisión.
Por cierto, ahora ya sí que confirmo que lo de Neymar no fue mano, porque ha hecho Iturralde de González que sí fue mano.
Ahora ya me hace duda.
Bueno, ¿os queda algo de decir de los tres grandes o cambiamos de tercio?
Bueno, hay una última hora,
A ver, ¿cuál es?
Para Simeone. El tren de Glasgow ha llegado a Sants. Está aparcado en la vía 6.
Salen mañana a las 10 de la mañana en AVE.
¿El Atleti?
Sí, hace un momento que se ha ido ya Antonito Ruiz porque dice que tiene que levantarse muy pronto.
Ha dicho que no hablemos de él en su ausencia.
Oye, dice Antonio que está confiado el Atleti en la Champions.
Sí, claro.
Pero ha dicho, no en antena, luego fuera, que no se ven...
A mí me parece normal.
Con una derrota...
Bueno, la vuelta en casa les ayuda,
hemos dicho
la vuelta
antes
en casa
2-0,
les ayuda mucho,
Día 11, estación de Barcelona Sants.
Pero, o sea, Antonio mantiene fuera lo que dice en antena. Es extraño.
No, es que yo veo al
Barça... Es que habla en serio,
El Fred de Glasgow ha llegado.
¿Qué dices, Manolo? ¿Qué
está, está
¿Quién estás hablando, Manolo?
Está mi mujer, mi mujer aquí.
¿Está preocupada?
Manolo, está preocupada.
Bueno, háblale a tu mujer, que no se entere de todo el mundo lo que le estás diciendo a tu mujer.
Te voy a decir, cariño. Es que la presentadora esa del tiempo...
¿Pero te la traes al trabajo?
Tengo que estar aquí a mi lado.
Dile que se ponga, Manolo.
No, ¿te quieres poner? No, dice que no.
Que se ponga.
¿Te quieres poner?
Que se ponga. Que le queremos saludar.
Inma. No sabe que yo he prometido...
Inma, ponte.
Oye.
Inma, ponte ahí un rato.
No.
Inma. Dice que no.
Que no vive con nadie, es como la madre de Psicosis. Es todo mentira.
Está sentado
no
ahí.
Hijos ni mujer.
En una silla el solo.
¿Quién le iba a aguantar?
Juanpa, Juanpa, lo único que existe es el coche, el Sincapi.
Es una cosa como. Existe el Cádiz, pero el resto es.
El Cádiz, no, existe
no,
el Cádiz.
¿Cuesta no alguna vez cogerlo con su mujer? No, es imposible.
Yo una vez sí. Oye, me invitó una vez, es verdad.
Voy a tener que pellizcarla para que veas que existe.
A ver, por favor.
Pero, que así
y además nos agasajaron con una gran cena.
No estabas en
eso, y tú estabas también, Juanma.
Mi mujer es una gran anfitriona, pese a que vengan campos.
Yo creo que era todo de alquiler. Había extras en la cena.
¿Sí?
Sí, tú estabas, y tu mujer también.
Había extras.
Vaya cuitos interruptos ha sido.
Venga, entonces con qué vamos
la
ahora.
Pregunta,
pues
venga.
Nada, no, preguntas ya no, todavía no, queda un ratito.
Voy a Diego a Costa, si no decimos nada de Diego Costa.
Por cierto, Diego Costa.
Diego Costa, hombre.
Y Coque, ayer hicieron dos partidos, mira que vienen haciéndolo enorme todo el año, pero ayer hicieron dos partidos.
Bueno, y Gaby.
Bueno.
Gaby también.
Qué barbaridad.
Pero oye, la declaración de Xavi sobre Coque es brutal,
¿Qué ha dicho?
Que va a ser el timón de la selección en los próximos 10 años, ¿no? Más o menos.
Sí, no, más o menos no, he dicho eso.
Voy a aprovechar también para decir una cosa que he dicho esta tarde. En Showfoot, donde hablan Xavi Iniesta en esa revista esta semana.
Showfoot.
Dice Xavi una cosa tan bonita de, bueno, le preguntan por política y dice, no me voy a meter ni me he metido en mi vida en política. Sobre
esta
la
tarde,
selección,
sí.
No hay nada más grande que jugar en la selección en el Mundial. Me da igual jugar con Vasco, Navarro, Catalanes, como en cuanto cualquier jugador del Barcelona pisa un milímetro fuera, ya le dicen, se ahorra de la selección. No sé qué, pues destaquemos esto porque son unas declaraciones preciosas y de compromiso con la selección española de fútbol de Xavi.
Que contrastan con las del otro día en COPE del presidente cuando dijo lo de que gane cualquier selección que tenga un jugador del Barça.
Sí, pero es que
yo prefiero a uno que diga que gane cualquiera menos España.
A Bartomeu le tienen que votar. Y entonces,
él cree que le perjudica.
No se quita votos.
Yo creo que no le quitan, pero el que no
porque
perjudica.
Lo normal es decir, pues si hay siete del Barça en la selección española, voy con la selección española.
Si piensan votos, que diga que gane cualquiera menos España y está, pero es
porque eso igual le puede quitar unos pocos.
Es una respuesta muy
pero cobarde. Vosotros creéis que en unas elecciones del Barça va a influir eso.
Es que lo que te digo yo es que aquí vivimos un mundo irreal, chaval.
Bueno, a lo mejor no que... le quita voto, pero vamos, le crea enemigos, yo qué sé.
Bueno, pues hay que ser valiente, Paco, ¿eh?
Cambiamos de tercio. El pasado viernes se produjo el adiós del que hasta ahora era el presidente del Betis, de Miguel Guillén. Su cargo es ocupado hasta final de temporada por Manuel Domínguez Platas. De carácter provisional, y a final de temporada ya se verá lo que pasa. Hola, Miguel Guillén, ¿qué tal Sevilla? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, cómo está?
Bien. Bueno, con la conciencia tranquila de haber dedicado prácticamente casi 4 años al Real Betis Balompié, haciéndolo lo mejor que he podido, pero triste por los nefastos resultados de esta temporada, no de las anteriores. Pero sí, es verdad que esta temporada pues no hemos parado de darle disgustos al Bético, y desgraciadamente un club no está para eso, ¿no? Parece que hemos enderezado un poquito el rumbo a partir de diciembre con las incorporaciones, pero bueno, el Bético la verdad es que lleva sufriendo una temporada terrible, y eso me entristece enormemente, ¿no?
¿Se va porque se lo han pedido los aficionados?
Sí, bueno, principalmente me voy porque se ha convocado una junta general extraordinaria por parte de una plataforma que reúne porcentaje de accionistas minoritarios, y me han pedido que me marche, ¿no? Yo vine a servir al Betis, lo dije en su día. Creo que en estos casi 4 años pues hemos tenido 2 años magníficos en lo deportivo, consiguiendo la permanencia holgadamente primero y luego la clasificación para Europa. Hemos conseguido cosas muy importantes, pero que entiendo que para el aficionado, o sea, en secundaria, aunque no para el club, que es bueno, firmar ese convenio con los acreedores que garantizó la viabilidad futuro de la entidad, y reducir la deuda, hemos dicho muchas veces, ¿no? De 90 millones que nos encontramos cuando llegamos, pues a por debajo de 30 que está hoy. Pero bueno, en el fútbol la pelotita manda, y es cierto que esta temporada pues no hemos sido capaces de dar satisfacciones a los béticos, ¿no? Y todo lo demás, a pesar de que es realmente importante y que yo, junto con mi equipo de trabajo, me siento muy 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 orgulloso de ello, pues en cierto modo era fundamental conseguirlo para garantizar, como he dicho, la viabilidad del club. Pues entiendo que tiene que venir a partir de ahora alguien que lo haga mejor, y que no solamente termine de sanear el club, sino que además deportivamente pues lo consiga lo que nosotros no hemos conseguido esta temporada.
¿Y en qué medida se considera usted culpable de la situación que está viviendo el Betis ahora mismo?
Bueno, como presidente soy corresponsable, ¿no? ¿En qué medida? Bueno, es difícil de determinar. Siempre el presidente es responsable absolutamente de todo, ¿no? Junto con su consejo de administración. Pero si bien es cierto que en diciembre de 2010, cuando fuimos llamados a echar una mano de manera altruista al Betis, pues no era precisamente porque nosotros fuésemos expertos en confeccionar equipos de fútbol, sino pues por nuestras características dentro del mundo empresarial y económico. En ese sentido, creo que hemos cumplido muy bien, no solamente bien, sino muy bien. Y sin embargo, bueno, hay otras facetas como la deportiva que hemos delegado en profesionales en la materia, y desgraciadamente pues esta temporada, como he dicho, no ha obtenido los resultados que todos queríamos, ¿no? Con lo cual, al final, en el arriba de la pirámide está siempre el presidente y su consejo de administración, y todo esto siempre le afecta, ¿no? Entonces sí, yo entiendo que bueno, que tengo que dar un pasito al lado y que venga alguien que seguramente lo hará mejor, ¿no? También necesito yo volver a mis empresas, que la tenía semi abandonada desde hace 3 años y medio, ¿no?
¿Y se desliga definitivamente del fútbol?
No, me desligo sí, como miembro de un consejo de administración o presidente, por supuesto, ¿no? Pero seguiré siendo un bético más en la grada, y seguiré animando, como lo hacía anteriormente, desde la grada, a mi equipo y a mi club, ¿no? De momento soy, por supuesto, paso a estar absolutamente desvinculado de lo que es la gestión, ¿no? Pero no, el Betis, por supuesto, que ha sido mi equipo de toda la vida, y vuelvo a la grada como siempre.
O sea, ¿usted mañana va al partido?
Mañana estaré en el partido animando a mi equipo, por supuesto.
Yo le quiero hacer dos preguntas. Una es de sí o no. ¿Volvería a echar a Mel si hubiera máquina del tiempo?
Bueno, yo creo que las decisiones que se toman siempre pensando en el interés de...
Como era de sí o no, es sí, ¿no?
Perdón.
Que, digo, la respuesta era de sí o no. Eso significa que sí.
Sí, bueno, lógicamente, las decisiones que se toman por el interés del club, ¿no? Y en aquel momento creo que era lo que procedía. Si hoy por hoy, si hubiera jugado 15 partidos y hubiera ganado 2, no solamente a Pep, ¿no? Yo creo que a cualquier entrenador que hubiera, seguiría manteniendo la decisión de vale. tener y, que cambiar, ¿no?
Y la otra es un nombre propio o los nombres propios que necesite. ¿De quién es el Betis? Eso es por información mía, que es que no lo sé.
Yo lo tengo clarísimo, ¿no? El Betis es de los béticos. Otra cosa es que haya algunas personas que por su alto poder adquisitivo...
No, yo digo accionarialmente. ¿De quién es el Betis?
Sí, estamos de acuerdo. Yo creo que el Betis es un sentimiento. Entonces el Betis, la propiedad, asignarse la propiedad de ese sentimiento es muy difícil. Otra cosa es comerciar con los títulos mercantiles, ¿no? Y a nivel de títulos mercantil, pues está intentando dilucidar en los juzgados de quién es.
O sea, que a día de hoy no se sabe. Vale.
A día de hoy no está.
Miguel, pues, sí. Sí, no, perdón, que me preguntaba Béticos en Barcelona y no se veo como Paco qué decirles. ¿El Betis puede acabar siendo otra vez de la Opera?
Sí, perfectamente. Por eso digo, están los juzgados, ¿no? Okay. Hay un procedimiento judicial que está intentando determinar si en el 92 se desembolsó el 100% de la compra que en teoría se hizo por parte del accionista mayoritario que sigue siendo al día de hoy Manuel Ruiz de Lopera, ¿no?
¿Y de Oliver?
Una vez que eso se haya aclarado, pues se determinará qué participación tiene definitivamente Manuel Ruiz de Lopera. Pero que como es mucho más que un mero título de acción mercantil el Betis, yo siento mucho decir que el Betis es de los béticos, ¿no? El sentimiento es de los béticos. Otra cosa es que uno pueda ostentar nominalmente muchísimas acciones del Betis porque tiene mucho dinero y está capacitado para comprarlas, pero nunca comprará ese sentimiento, nunca será el propietario de todo lo que significa el Betis, ¿no? Eso es muy difícil.
Miguel Guillén, expresidente del Betis, que le vaya todo muy bien. Muchas gracias por la atención que ha tenido con nosotros, que la verdad se le agradecemos de corazón. Muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros, es siempre un placer. Gracias, Seba.
Gracias, hasta pronto.
Miguel Guillén. Dice Oliva, en unos meses volverá a manos de Ruiz de la Opera. Como máximo le pueden quitar un porcentaje de acciones en los juzgados. Y a mí, por otro lado, me han dicho que tiene un acuerdo con Oliver para venderle...
Bueno, el Guirigay va a seguir hasta...
Bueno, Oliver, hoy he visto que le han condenado por llamarle nazi y loca a la jueza Laya.
No, toma. Toma ya.
No, sí, que está bonito el ambiente.
En fin, la última conexión de hoy de este tiempo de opinión nos lleva hasta Manchester. Ayer se estrenó como goleador, esto va por ti, Tomás. ¿Sabes quién se estrenó como goleador?
¿Por qué me irritan?
Pues venga, irrítate, salúdale tú, hombre.
Chato, vuelve. Te pago el billete.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Juan Mata. Hola, Juan Mata.
¿Cómo me irrita esto? ¿Cómo me irrita?
Hola, ¿qué tal?
Tomás, sigue.
Estaba el Fellaini en fuera de juego como tú en Valencia aquella noche, ¿eh? ¡Que sí! ¡Que lo he visto!
¿Todavía te acuerdas de aquel gol?
Pero ¿cómo lo llevo claro adentro? No solo el Barça roba al Español, también el Valencia, ¿y tú?
Y el penalti que te hacen es un piscinazo, lamentable.
Se tira.
Ese también me tiro, ¿no, Tomás?
Sí,
hombre. No, ese no sé.
Joder, que no sé. Ojalá fueran todos los penaltis como ese, ¿eh?
No vio el partido.
¿Cuántos años has firmado allí?
Me quedan 4.
¡Hombre, cago en la noche!
Oye, Mata, ¿viste la avioneta?
No, yo estaba centrado a lo mío.
Vale, tienes que ver con la avioneta.
Como hay mucho balón aéreo, por
claro.
No, yo no salto mucho a cabeza.
¿Es verdad que te van a pintar de negro y vas a jugar contra el Bayern Múnich?
Y le van a poner una peluca grande, ¿no? La de Fellaini, ¿no?
Ojalá, pero bueno, no puedo, una pena.
Oye, pero es que perderse esta eliminatoria, que Dios. No sé, ¿qué se dice allí? No sé, ¿está confiada más o menos la gente en poder eliminar al Bayern o está más o menos la gente resignada?
No, vamos a intentarlo. Hombre, desde luego va a ser difícil. Estamos
hablando de Thiago, que... Si Thiago ahora mata, es un poco más fácil, ¿eh?
Sí, pero bueno, tienen un equipazo y todo el mundo lo sabe. Acaban de ganar la Liga cuando faltan todavía muchísimas jornadas, pero bueno, intentaremos... hacer un gran partido en Old Trafford, sacar un buen resultado y pues tratar de lograr sobre todo un buen resultado para Alemania.
Porque la Premier está siendo dura la temporada. Tú llegaste hace nada, en Navidades, pero ¿cómo se explica que el Manchester con el equipo que tenga esté ahí suspirando por meterse en la Europa League?
Sí, complicada. Esta es una temporada complicada en Premier desde el principio. Y bueno, yo creo que el club está en un momento de transición. Obviamente después de la salida de Ferguson ha sido un cambio importante y bueno, pues quizás está costando un poco más, pero bueno, a ver si podemos acabar bien la temporada, ganar todos los partidos que quedan de Premier y mejorar en la tabla.
Llegado a la banda, no te conocen esto, cuando te dejan libre es cuando la armas tú bien, ¿eh?
Bueno, ya llevo jugando un par de partidos ahí y la verdad que bueno, me siento cómodo jugando entre líneas, claro. Y jugando de media punta.
A tu bola.
el año pasado es donde jugué prácticamente toda la temporada y fue hasta ahora la mejor temporada que he hecho, pero bueno, cuando juego en mano también trato de entrar hacia adentro, no me considero un extremo puro.
Juan, con la mano en el corazón, ¿ves chungo el Mundial?
Hombre, no es sencillo. Desde luego hay mucha competencia y muchos jugadores que lo están haciendo bien. Pero, si te soy sincero, desde que estoy yendo a la selección siempre la ha habido. Siempre han estado grandísimos jugadores. Por suerte tenemos una generación fantástica que gana muchos torneos, pero en la que también es muy complicado estar. Pero yo soy positivo. Estoy en un gran club, quedan partidos para el final de temporada. La verdad que me encuentro muy cómodo desde que vine, he jugado todos los partidos y ojalá que pueda seguir con la racha de goles, con la racha de también asistencias y bueno, pues Vicente me conoce de sobra, la verdad, y ya llevo yendo varios años y por ilusión y por ganas no va a faltar. Desde luego que me haría muchísima ilusión poder estar.
Tomás, te toca hacer moving el jueves en Padrón con Vicente.
Sí, no, pues yo tengo varios en la lista y esto, déjamelo a mi chato.
Sí, si te lo dejo a ti, no voy.
No, me cago en 10. Si me dejaras a mí.
Iba en 50.
Vamos a ver. No es que iba en 50. Vamos. Te ibas de Manchester esta noche mismo, vamos.
Al español.
No, sí, a cualquier sitio. Al español no, porque te pondría muy nervioso.
No, y te pitarían penaltis en contra.
Sí, sería un atraco continuo. Bueno, es un hombre.
Oye, en Londres salías a dar vueltas por la ciudad, el metro y tal. En Manchester, mucha tele, claro.
Bueno, un poco más, pero no está tan mal la ciudad, no, ahora lo digo. Me habían hablado,
¿pestes?
Bueno, pues no muy bien, pero...
No, es como Sevilla, pero sin la Giralda.
Claro, es que, escucha, es un poco, como vas con las expectativas tan bajas, pues claro, luego no está tan mal.
Yo creo que es por eso, como claro. Siempre me habían dicho que no estaba muy bien y que no había nada, bueno, pues de momento estoy muy contento. La verdad que el estilo de vida es diferente, porque Londres sí que es una ciudad que tienes de todo, que puedes ir cada día a visitar o a conocer cosas diferentes y aquí es más pequeño, pero bueno, estoy muy contento y muy cómodo. La verdad que es más cómodo que Londres.
Oye, ¿viajáis en tren a la mayoría de los sitios, ¿no?
Viajamos en tren a Londres siempre, por ejemplo. Son varios partidos durante la temporada ahí y viajamos siempre en tren, que son nada, un par de horas, y es muy cómodo. Sí, utilizamos mucho el tren.
Oye, ¿tenéis que jugar con el Chelsea o ya no?
No, esta temporada no.
Qué lástima, ¿no? Chico.
Oh, bueno, la temporada que viene será.
¿Quién quiere quedar en la liga?
El Liverpool.
Pues, Silva.
Pues la verdad es que creo que va a estar entre el Liverpool, que hoy se ha puesto líder, y que es un equipo, la verdad, que admiro porque tiene una personalidad y un estilo de juego que lleva haciendo toda la temporada y que de momento le está llevando a ser líder.
Qué grande, es que no te cortas un pelo. Sí, lo normal es que sí, le he hecho sí. El Chelsea, dejé sí, amigos. Sí.
Qué grande.
No, iba a definir cada equipo. Pero
no.
Ibas a acabar en el Crystal Palace, ¿no?
Déjame seguir.
Te veo liderando el Fulham.
No. Estaba diciendo que el Liverpool es un equipo que admiro por el estilo de juego que tiene. Creo que el City, que tiene partidos todavía por jugar, es el que veo más favorito, y desde luego que en el Chelsea tengo muchos amigos y les deseo lo mejor.
Pero en el City hombre, tienes más compañeros de la selección.
Claro, oye, hombre.
Lo que pasa es que no puedes decir, un tío del United no puede decir que gane el City.
No, el Chelsea pasó dos años fantásticos y les deseo lo mejor y siempre se lo desearé de verdad. De claro,
sí. Pero escúchame, entre Silva y Torres, ¿alguien quiere ver más contento? A Mourinho.
Es que vaya preguntas.
¿Es Sturridge?
es cierto que donde tengo amigos es en el City y en el Chelsea, así que a ver si gana uno de ellos.
Ahí está. Juanín, no te metemos en más líos, que te vaya todo bien. Muchas gracias.
Gracias.
Hasta pronto. No. Adiós. Pregunta de los siguientes. José Ignacio Paralama, cuando con Casillas se pierda la final de Copa y se caiga en Champions, ¿admitiréis que el problema es que no se sabe jugar contra los grandes o vais a seguir con el debate de la portería?
Bueno, quiero recordar que las dos últimas finales que ha jugado el Madrid sin Casillas las ha perdido. Y que las últimas dos finales que ha jugado el Madrid de la Champions con Casillas las ha ganado. Es un dato.
Sí, bueno, pero ¿qué? ¿Y qué? Es que no entiendo la pregunta.
Tampoco he entendido la pregunta. Entonces,
si admitiréis que el problema es que no se sabe jugar contra los grandes o vais a seguir con el debate de la portería.
No, si es que lo que está... Yo lo que digo sobre el tema de Casillas lo vuelvo a repetir. Para mí Casillas es el mejor portero del mundo. Y creo que es pues de verdad, darle ventaja a los rivales, que el mejor portero del mundo no juega en tu equipo. Es como si yo tengo al mejor central del mundo, al mejor delantero o al mejor centrocampista y no lo pongo. Pues creo que es darle ventaja a los demás. Imagínate que en el Barça no jugara Iniesta, no jugara Messi, no jugara Piqué. Pues yo creo que sería ventaja para los demás, es lo que pienso. Yo no he dicho nunca que a Diego López le tiemblan las piernas, que a Diego López le puede la presión. Yo creo que Diego López es un porterazo, pero creo que el otro es mejor. Y si el otro es mejor, creo que para el Madrid sería mejor que jugar al bueno. De los dos, que son muy buenos, el que estoy a mejor.
Lo cual no asegura nada.
Claro.
Francisco para Emilio, ¿cuál es el secreto para mantener esa voz y esa risa tan juveniles? En serio, por la voz pareces mucho más joven.
Pero es que me lo paso bien con mis amigos.
Esto.
Qué bonito.
Oh. ¿Quiénes son? Por cierto.
Los árbitros.
Juanín Mata y Silva.
Juanín Mata, qué gran nombre.
Alejandro para Paco, ¿de verdad no ves las ayudas constantes al Barça?
Que he dicho que esta semana tres jugadas muy chungas, parece que la moneda le ha caído de cara al Barça. Y que a lo mejor dentro de dos, hablamos de dos domingos seguidos que le cae de cruz. Que es que no se puede hablar tanto de los árbitros.
Carlos, ¿qué? Para Juanma.
Ese sí que es mi.
Qué grande de Botones parece, es dice.
¿Cómo está donde está?
No, por eso está ahí donde está.
Ahí está. Pues,
y por eso cuando se equivoca no le pitan.
Carlos para Juanma. ¿Quién canta mejor, la Churri o Poli?
¿En qué situación?
En la ducha, la Churri.
Exacto, la situación.
La ducha, la Poli. Lo sabes por...
Sí.
Paco Paraguas, sí. ¿Te encuentras confiante o cagometrado ante la visita del todopoderoso Jürgen?
¿Cómo? Pero llevo el Dodot empieza en el tobillo izquierdo y acaba en la tetilla derecha.
El mono Dodot.
El mono, no, es como un Dodot diésel.
Jorge para David, cuando en el vestuario te ponían vídeos emotivos o alguien ajeno al club te da una charla motivadora, ¿realmente te parecía útil o te parecía una parida?
Pues al principio útil y al final ya no me enteraba. Al final desconectaba.
¿Cuál es la que más recuerdas?
Bueno, había muchas. El que más vídeos nos hacía era Unai. Unai era un crack en eso.
¿Pero te enterabas? Unai era la época que pasaba.
Depende de la longitud del vídeo. El vídeo es cortito, estamos todos atentos, pero como se alarga el tema... Uf.
Yo conozco a Lucino de Emery en los partidos, porque no para de dar señas que solo ve él. Sí. Nadie mira para él en el banquillo, pero está dirigiéndoles a los jugadores.
Es que si no le da algo.
Paula para Palomar. Después del recado que le mandó ayer a Mourinho, ¿es Benítez tu entrenador favorito?
Lo que tiene que hacer Mourinho es llamar a su mujer después de perder contra el Crystal Palace, que creo que no la llamó. Eso es lo que tiene que hacer.
Pedro para...
Mira, porque antes de la otra jornada, cuando goleó al Arsenal, dijo, se fue dos minutos antes de que terminara el partido y dijo que era para llamar a su mujer y decirle que había ganado al Arsenal.
Pedro para Brotons. Como experto en segunda B, ¿podrías decirme los cuatro primeros clasificados del grupo segundo?
Pues mira, me acuerdo perfectamente de todos, pero no me apetece entrar en esto.
Albacete, sí. La Olla, el cuarto, está el Cádiz.
No, grupo segundo, Cartagena. Grupo segundo.
Estás dando el cuatro.
Ha dicho
cuarto, grupo cuarto. Cuatro primeros del grupo cuarto. El grupo cuarto, el grupo segundo. Sestao y Las Palmas están empatados.
Sí. ¿Huesca?
Huesca está tercero.
No,
Leganés está quinto, no. A dos puntos. Sí, no, sí, iba líder y se ha quedado quinto a dos puntos.
El Leganés ha perdido hoy 0-1 en casa.
Que sí.
Y el Huesca está tercero, creo, ¿no?
Ha perdido uno al cuarto.
Yo creo que es Sestao y Las Palmas, 58, con 56 Huesca y otro, y con 56, pero quinto Leganés.
Por ahí, además se
vale. Líder Sestao, segundo Las Palmas, tercero Leganés y cuarto Atlético.
Si esto mañana lo da Deportes 4
y quinto Toledo.
Lo peor es que sé quién ha hecho la pregunta.
¿El Huesca no está ni quinto?
Paula, ¿quién es Paula? No, Paula no, Pedro. ¿Quién es Pedro?
No, sexto.
Mañana Pedro? Abrimos con eso, Brotón.
Broti, ¿quién es Pedro?
Pedro.
Manolo.
¿Sobre ti construir esta iglesia?
Mañana hay que abrir con el Barça, tío, con el Atlético de Madrid.
Mañana estoy dudando.
Y Adolfo para Miguel, ¿qué hiciste ayer de 2 a 3?
le puso un mensaje a Paco.
Es un chiste muy bueno.
Era cortito.
¿Le pusiste un mensaje a Paco, Miguel?
Sí. Era que si quieres quedar como un campeón
en el
y hacer el amor... Como cuando tenías 20 años durante 62 minutos, que empieces a las 2 en punto y habrás terminado a las 3:02. Dicho que era.
Dice un oyente, Juanma, el Cádiz gris ya lo vendí, no mientas. Lo dice por aquí, mano lo llama.
Que no, lo tengo.
No, pero no lo usa porque no le deja...
Era marrón el Cádiz, ¿no?
No, gris.
Pero sí, pero funciona.
Gris lleno de mierda, sí, sí, pero era gris.
Bueno, yo me subí hace 2 años, la última vez, y en la parte de atrás había ediciones de Las en blanco y negro. O sea, te lo juro, desde era cuando Las brillaba, por fuera, ¿te acuerdas que Las brillaba?
Era sí, cuando empezó Relaño de becario.
Estaba de becario Relaño, sí, sí.
Pero, o sea, eso yo lo he visto aparcado en el Bernabéu, encima de una calle, que se llevaban todos los coches menos ese.
No, yo recuerdo que hubo una vez una actos vandálicos, esto no es coña, en los exteriores del Vicente Calderón antes de un derbi, de un Atlético Madrid, Real Madrid, y viene el ama a la radio y dice, lo que no han podido los años, lo que no ha podido la corrosión, la calle, el frío, las averías, lo han podido los ultras. Me han roto los cristales del carro.
Niño, y las escobillas que limpiaban.
Sí, el Cadet era una evolución como los Pokémon, porque hubo un Ford Fiesta primero.
Está rojo, el rojo aquel.
Que esos papeles que
y antes un 8.5.
De las,
yo el 8.5 no llegué.
De, añejos ya de miles de años, los tenía para tapar el motor.
Yo tuve un 8.5.
Os lo juro. Y la decía, mejor... mira niño, a mí se me arranca siempre, bajo cero, lo que sea. Y un día abre el capó y tenía protegido con papeles.
Bueno, luego Mercedes ha evolucionado mucho eso. Creo que Hamilton lleva periódicos.
Se ha basado en eso, sí.
La mejor es una vez en el Bernabéu, que dejé el Cádiz ahí enfrente de la puerta a cero, y cuando salí muy tarde, cuando acabó el partido, arranqué y de repente ¡bum! Me voy y noto como un golpazo ahí, no me di ni cuenta, me hace un tío delante, pare. Me habían los Ultrasur atado el parachoques a un árbol
y te dejaste el parachoques.
Se dejó el parachoques.
Y te llevaste el árbol.
No, me lo habían atado los tíos con una cuerda y me jodieron todo el parachoques.
Es que era el alcalde más conocido de Madrid.
La madre que me parió.
Bueno, dice otro oyente, preguntarle a Pedrito Martín el porcentaje de posesión de la palabra que tiene el ama sobre los demás los domingos por la noche, ni el Rayo contra el Barça, nos dice Dani. La solución es fácil, Xavi Alonso y Arbeló al Chelsea y Diego López de vuelta a Villarreal, nos dice Sevilla Fútbol Club Grande. Como ya no tenéis a Mourinho, ahora os metéis con @Arbeloa17 y @Xavi Alonso. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo buscáis la carnaza?
No, metemos.
Eterno Raúl.
El Madrid, que está cabreado con ellos.
Ah, pues les ha puesto la concopia a los dos.
Al Madrid, ¿no?
Y con la
igual no nos hablan más.
Y con la simpatía del Atlético de Madrid, dice el oyente que ahora el Atlético de Madrid será la princesa del pueblo, como la Esteban.
Ahí.
Oye, ¿por qué ha dejado Antoñito de hablar?
No, pues ha ido, que mañana madruga, ha dicho.
Mañana tiene que estar a las 8 en pie, que a las 10 coge el AVE.
Pero es que además lleva él el AVE y tiene que estar sereno y bien descansado.
No, pero es que además ha tenido, me ha contado que lleva 3 días con dieta blanda y que dice, en principio mañana vuelvo a la dieta normal, o sea, ya pues no aguanto.
Yo te voy a decir una cosa, si algo le puede doler a Antoñito es mantener una dieta blanda.
No, vamos.
Bueno, que va al Botafumeiro, ¿no? Juanma, va al Botafumeiro mañana.
Duerme allí. No, me dijo su bancar que jamás lo había visto como lo vio el otro día,
sí.
¿Eh?
No, yo hoy le vi, se tuvo que poner de frente, de perfil la
vida. ¿Qué significa? Terneras tiernas.
Ternera blanca.
Terneras para cenar y otro para desayunar.
Señores, muchas gracias. Hasta el domingo que viene. Un placer. Adiós.
Adiós, señores.
Joseba.
Dime, Emilio.
Oye, pues Joseba.
¿Qué?
Enhorabuena por el programa.
Nos quedan por repasar 3 partidos y el adelanto de los 2 que se jugarán mañana y que cierra la jornada número 31. ¿Qué resaca ha dejado el empate a 1 entre el Villarreal y el Elche? Juan, igual, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas. La verdad es que ha sido un partido muy intenso, con mucha emoción, pero por el resultado, no tanto por el juego, porque la verdad es que ni Villarreal ni Elche han hecho un buen partido. Empezaba muy bien el Villarreal, con 2 ocasiones muy claras del delantero francés Pervet, que no consiguió materializar, y posteriormente llegó la jugada polémica, porque solo un Diana Mayenco vio un penalti de Pervet sobre Botía, lo transformó a Damián para darle el 0-1 al Elche, y posteriormente en otra jugada aislada el Villarreal empataba por obra de Jonathan Pereira. No pasó prácticamente nada en la segunda mitad, solo que los equipos estaban muy cansados sobre el terreno de juego. Al final, un punto, tablas en el marcador, que sirve para que el Elche esté más cerquita de su objetivo, la salvación, y también para que el Villarreal esté más cerquito de la Europa League, que también es su objetivo.
Hasta mañana, Juan.
Un abrazo.
En Pamplona también empate a 1 entre Osasuna y la Real. Los rojillos lo han tenido en sus manos, pero no han materializado. Fernando Urra, Pamplona, muy buenas.
Así es, muy buenas. Y es curioso, pero Osasuna hoy se instala después de muchos meses en zona de descenso, en puntos de descenso, vamos, que se meten todo el ajo de verdad. Y sin embargo, los navarros han quedado con buen sabor de boca como tú decías, han tenido la victoria en su mano, pero además en la segunda parte han sido un equipo otra vez competitivo, que hace bastantes semanas que no lo eran. La mala noticia es que Armenteros ha retirado lesionado con molestias en el isquio. Vamos a ver si realmente el jugador argentino puede jugar la próxima semana en un partido decisivo ante la Almería. Y por su parte la Real Sociedad, que ha tenido también el partido en su mano en la primera parte, donde ha podido machacar al Club Atlético de Osasuna, ha sido muy superior. Sin embargo, al final se marcha con ese punto que le deja todavía posibilidades de pelear por Europa, por lo cual hoy Iagoba Rosa te ha dicho que el empate ha sido justo.
Hasta mañana, Fernando.
Hasta mañana.
Y por la mañana en Pucela, importantísimo triunfo del Valladolid 1-0 ante la Almería, que le permite salir de la zona de descenso. Juan Carlos Amón, Valladolid, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, aunque va a ser transitorio porque los resultados han querido que el Real Valladolid el próximo viernes por la noche duerma de nuevo en posiciones de descenso, ya que se enfrentan los dos conjuntos que van detrás de él en la clasificación, como son Almería y Osasuna, y uno de los dos o ambos van a puntuar y van a adelantar a un Real Valladolid que hoy ha sido superior a su rival, a la Unión Deportiva Almería, durante los primeros 30 minutos. Se adelantaba en el minuto 5 con un gol de Manucho, avalancha de fútbol y de ocasiones de un Real Valladolid que después se vio igualado y por momentos en jugadas puntuales superado por la Unión Deportiva Almería, hasta que a cuarto de hora del final el central Torsiglieri veía la segunda amarilla, dejaba a su equipo con 10 y prácticamente los de Francisco se suicidaban buscando un gol que al final no llegó. La parroquia vallisoletana esperanzada, ya que el calendario le es bastante favorable, le quedan todavía 4 partidos como local al Real Valladolid.
Hasta mañana, Juan Carlos, gracias.
Hasta luego.
Y mañana a las 8 de la tarde en Los Cármenes, Granada-Levante, ¿con qué novedades, Jorge de la Chica? Muy buenas.
Muy buenas, la vuelta de Piti es la principal novedad en la convocatoria de la lista de Lucas Alcaraz. El club ha hecho un llamamiento curioso para que los aficionados escolten en autobús, coche o moto al autobús del equipo desde el hotel de concentración al estadio. El Levante para este partido recupera a Víctor Casadesús, Rubén García, Héctor Rodas y Andreas Ivanich. El encuentro tendrá como telón de fondo el caso Dani Benítez, pero esta circunstancia no debe de afectar en principio en el capítulo deportivo. Pitará el catalán Álvarez Izquierdo.
Mañana nos cuentas. Hasta mañana, Jorge.
Ahora.
Y a las 10 de la noche en el Villamarín, partido fundamental para los verdiblancos. Una final más. Betis-Málaga. Andrés Ocaña, ¿con qué novedades? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues con la oportunidad del Betis de poder dormir a 5 puntos de la salvación, que no sería poco después de todo lo que ha sufrido el conjunto verdiblanco. La novedad principal es que Salva Sevilla no va a poder estar en el equipo de Gaby Calderón porque se ha partido un hueso de una mano y va a estar prácticamente un mes de baja, pero Vadillo podría ser la principal novedad en el once inicial del equipo del Real Betis Balompié.
Hasta mañana, Andrés, gracias.
Un abrazo.
1:37 hora menos en Canarias, cambio de tercio.
Estás escuchando Tiempo de Juego con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Con el anterior.
Con el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Buenos días.
Con el que lo fue antes.
Con el expresidente del gobierno, José María Aznar.
Muy buenos días, Ernesto.
Hoy con el que lo es en su partido.
Con el presidente del PNV, Antoni Ortuzar. Señor Ortuzar, muy buenos días.
Buenos días.
Ernesto Sáenz de Buruaga habla con todos.
Para que cada mañana tengas toda la información, todos los puntos de vista.
COPE, estar informado. Ahora en el Corte Inglés, plan renove en tabletas Intel y Windows 8. Consulta condiciones.
Justo lo que necesitas, el Corte Inglés.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Bueno, como decíamos ayer, ¿no? Íbamos a intentar hacerlo lo máximo. Hemos tirado toda la carrera, no hemos tenido ningún problema. El coche más o menos iba bien, íbamos un pelín lentos, sobre todo en tracción, pero bueno, como digo, ningún problema de fiabilidad, todo ha ido bien. Y los Mercedes y los Red Bull iban más rápido que nosotros. Hay que felicitarles hoy e intentar hacerlo mejor la próxima vez.
Segunda prueba del Mundial, el Gran Premio de Malasia, circuito de Sepang, Kuala Lumpur, y se confirma lo que se esperaba. Las carreras de Fórmula 1 esta temporada van camino, esperemos que no se confirme, pero van camino de convertirse en un peñazo. Son tan previsibles que uno se puede perder media hora de carrera y no pasa nada a no ser que algún mecánico deje una tuerca suelta como le ha pasado hoy al Red Bull de Daniel Ricciardo. Ha ganado Hamilton, segundo Rosberg, tercero Vettel, cuarto Fernando Alonso. Hola Carmichael, Malasia, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
Aquella milonga que nos vendieron del consumo, de que de una vuelta a otra se podían perder 3 segundos por ahorrar combustible, lo cambiante que podía ser todo, al final esto es más previsible que nunca.
Sí, bueno. bueno, sí que el problema que hay es que los neumáticos no caen, no ceden, no se hunden, como lo pasaba con los neumáticos diabólicos que llegó a tener Pirelli en el pasado, y entonces eso hace que no se pueda adelantar. ¿Qué pasa con el tema de los tiempos por vueltas? Sí, es verdad que hay vueltas que se puede bajar mucho el ritmo. De hecho, hubo un momento en la carrera que Alonso estaba cerca de Ricciardo, pero era un espejismo, estaba ahorrando gasolina. En cuanto perdió mucho tiempo, pero y era una fase de carrera que Alonso estaba acercándose, pero en cuanto el piloto de Ferrari se acercó, volvieron a poner el de todo al Red Bull y se fue sin mucho problema. Está muy, muy controlado el tema del consumo y son carreras que le falta un poquito más de picante. Es verdad que la carrera esta ha sido mejor que Australia porque se ha corrido un poquito más, pero sí, no creo que hayan de momento acertado con este tipo de Fórmula 1. Hay que tener en cuenta que se ha rodado también muy despacio, del orden de 4 segundos por vuelta más rápido, más lento que el año pasado. Yo tampoco estoy demasiado satisfecho, no sería que no se veía venir, pero vamos, sí que es verdad que la gente está un poco enfadada, más allá del sonido, que yo creo que el sonido evidentemente es un golpe, sobre todo para el que viene a los circuitos.
Sí, para vivirlo en directo, sí, para vivirlo en directo, claro, pierde, claro, muchísimo. La salida del año pasado y los años anteriores era insoportable, pero insoportable físicamente, o sea, tú estabas ahí y no podías vivirlo si no te tapabas los oídos, y ahora es un prrrr que la ha quitado toda esa emoción.
Sí, de hecho aquí en Sepang había algunas de las categorías hacía más ruido que la Fórmula 1, ¿no? Yo creo que eso está mal, pero es verdad que para el espectador que está en su casa no pasa nada. Es decir, yo creo que lo que no está del todo bien es que haya tan poca acción, y luego hay otro factor que sin duda está contribuyendo a esto, que es que Mercedes está en otro planeta. Cuando quieren se van, cuando quieren aflojan, están de verdad en un ritmo demoledor, y bueno, hoy el doblete ha sido realmente fácil. Ha sido muy curiosa la salida, que ha sido un momento bonito. Ha habido, yo creo, dos momentos buenos en la carrera, sobre todo que es la salida y luego cómo Alonso ha adelantado a Hülkenberg, porque sí, lo ha hecho de una manera, ha sido muy torera la manera, voy por un lado, ahora te engaño, te hago un engaño y ha metido el Ferrari por el otro lado. Bueno, pues sí, en la salida sale mejor Vettel y sale mejor Alonso que Rosberg, sobre todo Vettel, que tracciona bien su coche, porque Alonso se queda patinando, o sea, patina en segunda, patina en tercera, o sea, patina mucho Ferrari. Sin embargo, Vettel, que el coche tracciona bien, va camino a adelantarle, pero cuando mete el zapatazo al acelerador Rosberg, y cuando después de una velocidad de reacción mala entran los caballos, es como si hubiera tenido una especie de catapulta, sale hacia adelante y pudo evitar que le pasara a Vettel. O sea, que es que incluso en los malos momentos tienen ritmo suficiente, consume menos también porque tiene potencia, la alta potencia puede ir más desahogado. En fin, no sé, eso yo creo que es el factor también que está haciendo que este comienzo de las carreras les haya faltado un poquito de picante.
El domingo tenemos el Gran Premio de Bahrein, 5 de la tarde, hora española, y por lo que os he escuchado esta tarde en COPE GP, pues allí ese circuito es más favorable todavía para los Mercedes y más perjudicial para Ferrari.
Sí, vaya. Ya sabes que yo me he propuesto, fíjate, en pretemporada que te decía que Ferrari no iba a correr y no estaba corriendo, y estamos viendo eso. Hay que contar lo que hay, evidentemente. La diferencia que ha habido entre Malasia, que ha hecho que Ferrari fuera mejor, porque es verdad que en Australia estábamos hablando que Ferrari podía ser cuarto / quinto coche, que era un drama. Esta vez ha sido el tercero en Malasia. La diferencia ha sido, y eso sí, luchando con Hülkenberg, cuidado, con el Force India otra vez, pero bueno, ha estado un poquito mejor. La diferencia es que había curva rápida. El Ferrari tiene dos virtudes, que es en este momento, que es la fiabilidad, no se rompe y que va bien en curva rápida, es decir, que este era un buen circuito para Ferrari. Sin embargo, Bahrein reúne todos de los defectos, y ya se vio pretemporada, que más le duelen a Ferrari. Velocidad punta, necesitas muy buena velocidad punta, además cuanto más velocidad punta, mejor consumo, porque pasas menos tiempo en la recta y pasas menos tiempo con el acelerador a fondo, y eso influye en la carrera, es decir, que todo está unido. Y luego tracción, que también es un desastre. Verle en paralelo con el Red Bull en el mismo sitio acelerando los dos coches y el Red Bull salir tranquilamente, pues es un problema. Tampoco la frenada es algo que les tenga muy contentos a los pilotos de Ferrari, así que no es un buen sitio, de luego. Pero bueno, también es cierto que ha sacado, y gente de Ferrari lo dice, ha sacado a Alonso dos cuartos que dentro del equipo los ven como un auténtico milagro. Es que Alonso está tercero en el campeonato con un coche que no ha estado a la altura. Por eso Domenicali dice que tiene que mejorar sí o sí. Alonso también lo habla, y ellos sí que es cierto que Ferrari, el hecho de que sea un mundial en el que hay motores nuevos y que todo esto cambia tanto, sí que creen que pueden evolucionar más que otros años, y a esa esperanza se están agarrando.
Vamos a ver. Cuando peor vienen dadas, o cuanto peor pinta, luego el rendimiento suele ser mejor. Esperemos que esta bien también se cumpla eso, que desde luego no tiene ninguna lógica. Pero vamos a ver si lleva sin lógica el Gran Premio de Bahrein. Nos cuentas a lo largo de la semana, Carmichael. Muchas gracias.
Muy bien, un abrazo fuerte, compañeros.
Y en la Liga CB, en la Liga Endesa de Baloncesto, hemos asistido a la jornada número 25, que nos ha dejado la victoria del Madrid ante el Gran Canaria. Iban 25, la del Barça al Bilbao, la de la Peña ante el Tenerife, la de Unicaja frente a Laboral Cucha y la de Estudiantes a Fuenlabrada. Hola, profe Paniagua, Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches, Joseba.
Lo de todas las semanas, Iban 25.
Iban 25, sí, sí, y sumando, como dicen los serenos, ¿no?
Ahí.
Y sumando. Yo cada vez tengo más claro que o el Barça evita... Que el Real Madrid haga la temporada perfecta o la hace, ¿eh? O estamos hablando de un 34-0 cuando acabe la temporada regular. Porque el Real Madrid, bueno, hoy le ha costado un poquito más, a veces le cuesta menos. El Gran Canaria una vez más ha demostrado que es un equipo magnífico y magníficamente dirigido. Pero el Real Madrid es una apisonadora y en España, en la Liga Española parece no tener un rival claro. Y por eso te digo, yo solo veo al Barcelona ahora mismo capaz de detenerle.
Buen triunfo de Unicaja ante Laboral Cucha, que se va a tener que currar a estar en los playoffs, ¿eh?
Sí, 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 porque además va a estar ahí en disputa, me temo, con el Fiat Juventud y con el Cajasol. Hoy, por cierto, que no se me olvide, han ganado todos los equipos de casa.
Correcto.
Como habrás visto.
Sí.
El curso pasado no te dije en ningún momento esto, es decir, no se produjo, y sí recuerdo que en la 2011-2012 te lo dije una vez. Es decir, llevábamos ya tiempo sin que ganaran todos los de casa. Y efectivamente, pues bueno, ahí va a estar duro para Laboral Cucha. Yo creo que, como te digo, pues esos tres equipos van a ser los que opten a los playoffs. Para la séptima y octava plaza serán tres equipos para dos plazas. Y va a estar muy bonito. Pero claro, para el octavo el premio es bueno porque está en playoffs, pero el premio es enfrentarse al Real Madrid. O sea que
claro,
es lo que hay.
Claro, claro. ¿El Bilbao Basket, después de la salida de Gorka Rinda, seguirá hasta final de temporada, profe?
Sí, seguro, sí, seguro. Yo creo que eso está más o menos claro ahí. Se desconvocó la huelga, han jugado con mucha dignidad frente a un Barça que ha sido muy superior. Y, por cierto, con un Maxi Clampe, que ahora le nombraremos MVP de la jornada, magnífico, para variar, porque no es un jugador que estaba decepcionando a lo largo de esta campaña. Pero sí, el Bilbao, en principio... Por lo menos la temporada la acaba, y yo quiero pensar que el baloncesto no se va a marchar de Bilbao, que sabes que tiene mucha tradición y que en dos etapas distintas lo han hecho muy bien, independientemente de que determinadas etapas pues puedan ser mejores o peores, ¿no?
El jugador de la jornada, Maxi Clampe.
Maxi Clampe, sí señor, que no es habitual, porque es un jugador que ha estado incluso en el punto de mira para salir del equipo. Es un jugador muy irregular, tiene un gran talento, pero es este tipo de jugador... Pasa en todos los deportes, ¿no? Que tú dices, bueno, qué gran talento tiene, pero qué mala cabeza. Y cuando se pone a jugar, la verdad es que es un jugador con una versatilidad y con una capacidad enorme. Lo que pasa es que lo hace muy poquito. Y claro, cuando es capaz de jugar, pues estamos hablando de un jugador con un potencial para ser uno de los realmente buenos, no ya en el baloncesto ACB, sino en el baloncesto europeo.
En la NBA hemos tenido victoria de Oklahoma frente a Utah, está jugándose el Portland-Memphis y más tarde Brooklyn-Minnesota y Lakers-Phoenix, ¿no?
Eso sí, es el calendario para esta noche. Dos detalles te tengo que dar. En Oklahoma City Thunder ha ganado un partido cómodo, porque Utah ya es este año no... Bueno, está esperando ahí al draft de la NBA, ha ganado por 20 puntos, 116-96. Aquí te tengo que decir que el niño este, el Kevin Durant...
Sí.
Ha vuelto a anotar 25 puntos, lleva 38 partidos consecutivos anotando 25 o más puntos.
¡Qué barbaridad!
Le quedan dos para batir el récord, que está en 40, un jugador que hizo durante 40 partidos en la temporada 86-87 25 o más puntos. Personalmente creo que lo va a batir, pero el nombre del jugador que ostenta ese récord, que se llevó a cabo en la 86-87, es bastante conocido, yo creo, para el público. Es un tal Michael Jordan.
Hombre, ni más ni menos.
Y luego, en relación a nuestro Ricky Rubio, decirte también que hoy ha hecho su robo de balón número 176 y le convierte en el jugador que más balones ha robado en la historia de la franquicia de Minnesota Timberwolves.
Mira.
En una temporada.
Ah, pues
o sea, mira, que por lo menos ahí tenemos. Ricky no ha jugado muy bien a lo largo de esta temporada, no tan bien como yo esperaba y seguro que no tan bien como él deseaba, pero sigue siendo un jugador con mucho valor. Y ya te anticipo, porque siempre procuramos dar alguna noticia adelantada, que los Timberwolves le van a ofrecer la renovación y va a ganar dobles dígitos en millones de dólares, como mínimo. Es decir, estaríamos hablando de una oferta de contrato de aproximadamente, empezando el primer año, en 10 millones de dólares, lo cual le sitúa a partir de que, wow, tú pasas de... Cuando ya tienes doble dígito en millones,
sí,
estás hablando de que eres élite de la NBA.
Y de la vida en general.
Y de la vida, bueno, de la vida por supuesto, ¿no? Pero ya sabes que en el deporte se funciona en otra base numérica.
Profe, un placer, gracias.
Igualmente, hasta luego. Mañana,
chao.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Ernesto Sáenz de Buruaga te trae cada mañana a los protagonistas de la actualidad.
Vamos a hablar con Luis Santacreus, que es el director del 112 de Canarias. Señor Santacreus, la verdad es que la imagen da la impresión de que es un avión, pero ¿cómo se puso en marcha la alarma? ¿Cómo sucedió?
Pues varias llamadas, o bastantes llamadas de ciudadanos, nos alertan de la...
Escucha este lunes a Ernesto Sáenz de Buruaga. Toda la actualidad, desde las 6 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Ana, ¿cuánto tarda Antidex en cambiar la bañera por un sistema de ducha integral antideslizante? ¿24 horas?
Mucho menos, una cuarta parte de ese tiempo. Solo 6 horas.
¿Y las obras?
Ninguna. Antidex se instala sin obras.
¿Y aún hay más?
Claro, además te regalamos una fantástica grifería.
Instala calidad Antidex. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Y el resto del equipo, ¿qué nos queda por contar? Jesús Bueno, muy buenas.
Hola, Joseba. Bueno, hablamos de la segunda división. Hoy ha finalizado la jornada número 32. Con estos resultados, Las Palmas 2, Sporting 1, Sabadell 1, Lugo 0, Jaén 1, Hércules 1, Girona 3, Alcorcón 1 y Alavés 2, Zaragoza 2. En la clasificación, el líder es el Eibar con 55 puntos y segundo es el Depor con 54. Jugaría en el pleo por el ascenso, Las Palmas con 51 puntos, el Sporting con 49, el Recre con 48 y el Tenerife con 45. Y por la zona baja, perderían la categoría la Ponferradina con 38 puntos, el Alcorcón con 37, el Alavés con 34 y colista es el Girona con 33 puntos. Y en fútbol internacional, además de ese partido en la Bombonera y de muchas cosas y de la victoria de nuestro Nápoles, han pasado más cosas que no las resume Fernando Evangelio. Hola, Fernando, muy buenas.
Jesús, buenas noches. Hola, Joseba, buenas noches.
Ha sido bonito, sí, el domingo, ¿eh?
Aparte, sí, sí, ha tenido muchas cosas que ver. Aparte de, lo decía Jesús, la victoria de River en la Bombonera 1-2 en el Superclásico argentino, el Liverpool 4, Tottenham 0 con un gol de Suárez que pone al Liverpool líder con 2 puntos más que el Chelsea y 4 más que el Manchester City, aunque el City tiene 2 partidos pendientes, y nos queda un Liverpool-Chelsea y un Liverpool-City, es decir, que la liga inglesa está muy bonita por arriba.
Sí.
Liverpool y City dependen de sí mismos, pero el Chelsea no, como reconoció Mourinho el sábado, así que la liga inglesa está preciosa. Esa segunda derrota de la Juve esta temporada, que es el Nápoles 2, Juve 0, con un gol de Callejón. Y la mala noticia del fin de semana ha sido la lesión de
Thiago. Sí.
Entre 6 y 8 semanas de baja, dice el Bayern, por esa lesión del ligamento interno de la rodilla derecha. Esperemos que ese sea el plazo y que pueda jugar esta temporada y también llegue al Mundial, pero esa ha sido la mala noticia del fin de semana.
Todo esto y mucho más, como siempre, This is Football. Mañana eso de las 8 de la tarde en cope.es. Hasta mañana, Fernando.
Hasta mañana, Joseba.
Bueno, y queremos saber qué ha dicho Rafa Nadal ahí en Miami después de esa derrota sin paliativos ante Djokovic.
No, porque me ha llamado, me ha dicho que ando diciendo de que estoy acongojado y, claro, nos ha dejado un mensajito desde Miami. Ya le ves, Joseba, sonriente y, por supuesto, consciente de que Djokovic ha sido mejor, pero de que todo va a cambiar.
Que es el resultado, es muy evidente, 6-3, 6-3. Que me molestó que me pagara por todos lados, evidentemente.
¿No ganó nunca ningún español?
Yo soy el que lo ha intentado más, seguro. Menos me voy con ese consuelo. Cuando uno hace 4 finales es difícil plantearse el porqué, porque al final es un partido. Y es un partido que he estado muy cerca de ganarlo 2 veces. Pero aquí hoy, en 2008, no. Así es la competición, así es el deporte y ojalá pueda seguir intentándolo en el futuro durante algunos años, sería muy buena señal.
Recordaba Rafa que él ha perdido 4 finales en Miami, en total 7 españoles han llegado a la pelea por el título, ninguno se lo ha llevado.
En ciclismo, el Purito Rodríguez ha sido hoy el vencedor de la Volta a Cataluña. Bueno, una etapa en la que aventajaba en 4 segunditos a Contador, ha mantenido esa ventaja. Sigue líder y campeón el Purito Rodríguez, segundo Contador. Y en balonmano femenino, España, nuestras guerreras han ganado en Logroño 29-22 a Holanda. Así es que, a falta de 2 jornadas, las nuestras ya han certificado su clasificación para el próximo europeo. Y terminamos con el Marca de mañana, Balacrocha.
Y entrevista a Jürgen Klopp, el entrenador del Borussia. Este Madrid es mejor.
Nadie sabe. Bueno, vamos a despedir el domingo con un poquito de canelita.
Canelita.
Porque hoy es el cumpleaños de Sergio Ramos.
Hombre.
28 tacos. Gracias de todo corazón por todo vuestro apoyo constante y por las felicitaciones en un día tan especial. Felicitación muy especial, por ejemplo, de Pilar Rubio. Felicidades a mi amor Sergio Ramos. Hoy es tu día y estaba deseando que llegara. Espero que cada año sea tan feliz como este. Te quiero mucho.
¿Cuánto se quiere, Sergio T-K-M, Ramos y Pilar Rubio?
Sí. Y luego Sergio le ha contestado en Twitter diciéndola: Pilar, gracias a ti por formar parte de mi vida y hacerme sentir completamente feliz. Te quiero con locura, corazoncitos.
Toma.
Qué envidia. Bueno, Arbeloa, hoy es el cumple de nuestro Peter Pan. Peter Pan le llama a Sergio Ramos. Talavante, gran amigo de Sergio Ramos, mucha felicidad de joven, de los buenos momentos y la amistad sincera sin bisutería. Sin bisutería. También, todos los jugadores del Madrid, Isco, Gesé, Fabio Cannavaro, el gran Cannavaro. Ha colgado una foto de.
Amigo de Balacrocha.
Ha colgado una foto de él cuando hicieron en el Madrid, con la cara de Sergio Ramos muy jovencillo. Feliz cumple, hermano. También Pepe Reina, Guti anoche. Buenas noches, tuiteros, victoria del Madrid. Sigo diciendo que esta no es la Liga del Rayo, su liga es otra. Mucha paz, salud y amor para todos.
¿Viene el jueves?
Pues bueno, el jueves estamos en Padrón, en el cachondo.
¿No, Padrón?
Sí, que... por cierto, hay un bar en Padrón, me lo ha pasado Willy, que...
Sí, el domingo nos la mandan.
Sortean...
entradas para el programa con Del Bosque.
Pero ponen, para asistir al programa en directo de Del Bosque.
Sí.
Pero bueno, va Del Bosque, pero es el homenaje del PP. Sí, el partido de las 12. Bueno, el gran Albelda, que está ahí un poquillo fastidiado como nos ha contado con el Valencia, ha tuitado lo siguiente: hoy sí que se han ido las pocas opciones de jugar Europa vía Liga, solo queda una carta y hay que intentar aprovecharla. Moyá, muy contento, viendo el partido en casa por su lesión, pero enhorabuena con mayúsculas a mis compañeros, pero sobre todo emocionado con sus rostros al finalizar el partido, ahora más que nunca, Getafe. Iria, la mujer de Diego López, nos aclara en Twitter que Diego López no tiene Twitter. Hay una cuenta por ahí falsa que está la gente dándole bola, que es @Diego25López, pero esa no es la cuenta oficial de Diego López, que, insistimos, no tiene Twitter. Alcántara ha agradecido las muestras de apoyo por su lesión, también Ibai Gómez, y la frase del día de Keylor Navas: cuando Dios tiene el control de todo, lo demás es sin importancia, pura vida.
Te vas a soltar por...
Un día me voy por flamenco, ¿eh?
Por flamenco, sí, Paulita.
Sí, gustalo.
¿A quién le vas a cantar hoy?
Todo Liga, macho, porque está muy apretado, así que es lo que nos va a llevar el rap de hoy.
A ver.
Queda menos tiempo, se acerca el momento. La pelea continúa y nadie quiere verse muerto. Están todos atentos a los acontecimientos. Los humildes van primeros, pero siguen en silencio. Supieron levantarse como Nadal en Miami o como Alonso en el Gran Premio. Han puesto tierra de por medio. Hoy este equipo vive, ahora ya no sobrevive. Ahora el Atleti gana y se acuesta líder. Decían que no podían, pero van muy en serio. Los indios defienden lo suyo mordiendo tu cuello. Han puesto el remedio a su propia enfermedad. Necios dudaban hasta hoy de su ferocidad. Están detrás de ti porque tú eres su presa. Si quieres sobrevivir, piensa con la cabeza. Ahora le pesa la torpeza a quien dudó de ellos. Porque coraje es constante y no por destellos. Si dudabas del Atleti, ahora que tienes que cambiar. Diego Costa merodea y rivales se echan a temblar. Y tienen miedo a su juego, a su aura que echa fuego. Desmonta las defensas como muñecos del ego. Si creías que no eran dignos, ahora mira dónde están. Van primero sin millones y se tienen que callar. Charlatanes que no saben cuáles son sus cualidades. Ir al campo a machacar como si fueran animales. Aún quedan 2 nombres que no tiran la toalla. Si miras su trayectoria verás que plantan batalla. Aún no hay nada dicho, nada hecho por supuesto. Si crees que has visto todo entonces observa el resto. Una pelea que no adivinan ni los mejores expertos. Ninguno vaticina quien acaba en primer puesto. 3 escudos. Tres contendientes, tres equipos españoles que quieren un continente. En Europa se acojonan porque vienen los más grandes. Y en Barna se cuestiona cuál de los dos saldrá triunfante. Messi, Costa, Coque, Xavi, Arda, Iniesta, vamos. Estos cuartos tienen tela y nosotros te lo contamos. Tiempo de jugar, de soñar con lo imposible. De creer que el equipo de tu vida es invencible. La Liga, la Champions, joder, está increíble. Así que ponte ya la Radio Cope, la que te hace libre.
Muy grande. Un aplauso. Qué grande Sudoku.
Teníamos que grabar esto para ponerlo en la web y para que la gente viera cómo interpreta.
Sudoku es lo único que hace bien, pero genial.
Gracias, bueno, por lo menos tenemos algo.
¡Hala, pues nos vamos!
Hay que ir y volver, ¿eh?
¡Hombre!
¡Y volver!
Y volveremos mañana a las 12 en punto en el partido de las 12, como siempre. Gracias por estar ahí, señores. Un día más les dejamos con los servicios informativos. Enseguida Roberto Pablo con La Noche en COPE. Gracias. Hasta mañana. Adiós.
Tiempo de juego.
Con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González.
Que ha llegado la hora de sonreír.
COPE. Estar informado.